Y ahora en Onda Vasca, la movida deportiva con Juanjo Lusa y Samu Valcárcel.
Kaixo, arratsaldeon, buenas tardes a todos y todas. 1:06. Bienvenidos a la movida deportiva. Arrancamos una semana en este lunes después de un partido que volvió a traer en casa una victoria para la Real Sociedad. Menuda racha en Anoeta que lleva el equipo de Imanol Aguacil, que además de ganarle al Barça y al Betis ayer 2-0 en la Liga, pudo, como sabéis, contra el Ajax en la Europa League. Y esto es para celebrarlo porque el primer tramo de temporada había sido una cosa bastante caótica a favor de público, ¿no? Al amparo del hogar, así que habrá que decir más que nunca, hogar, dulce hogar para la Real Sociedad, que ayer llegó una vez y marcó dos goles, una cosa de locos en lo que esto del fútbol se refiere. El Betis no hizo nada, muchas veces no sabes muy bien si es por mérito del rival o por demérito propio. Yo siempre creo que es por las dos cosas. La Real lo hizo relativamente bien, se defendió como gato panza arriba en la segunda parte, ni siquiera atacó, no le hizo falta. Y el Betis, pues estuvo, yo creo que fue uno de los peores Betis que he visto en los últimos, en la última década, en Anoeta, al menos hasta donde me llega la memoria. Saludo a Samu Valcárcel, que está conmigo aquí. Muy buenas, Samu, arratsaldeón, ¿qué tal?
Arratsaldeón,
qué contento estás, hombre, ¿verdad? Es después de contar vuelto dos goles en una llegada.
¿Desde que has vuelto tú? Tres victorias. Ayer
me lo ponía uno en Twitter. Joder, hemos recuperado el aroma del hogar.
O sea, estábamos Gorka y yo, Julen saliendo de Anoeta y...
Son los mayas, Samu, los mayas.
Los mayas. Los mayas. Si fuese por los mayas, Juanjo, hacía 12 años que no teníamos programa. Pero sí, la verdad que dos victorias, tres victorias consecutivas de la Real que se celebran a gusto. Ayer no fue quizás el partido más brillante del equipo, pero era muy necesario que la Real se hiciera fuerte en casa. Ayer cerró un 2-0 contra un rival directo y, por tanto, hoy el lunes sabe mejor.
Sí, señor. Bueno, vuestros mensajes, como siempre, al 638052141, nuestro teléfono de WhatsApp. Alguno me está llegando hablando de que no se nos escucha por la web. Ya sabéis que desde el viernes hemos tenido una serie de problemas técnicos que estamos intentando subsanar a la mayor brevedad. Nos podéis escuchar por la radio convencional. Claro, yo ahora estoy diciendo esto y los que estén por la web dirán, joder, no se oye nada.
No, de hecho, bueno, ni te habrán escuchado esto.
Por eso no me están escuchando nada. Pues los aparatitos esos de radio de toda la vida, por ahí ceden, va de cine, ¿eh? Y bueno, pues a la mayor brevedad esperemos, todos esperamos que los problemas que hemos tenido estos últimos 3-4 días se solucionen para que no solo vosotros y vosotras, sino también nosotros estemos más a gusto y más tranquilos.
Totalmente.
¿Verdad que sí, Samu?
Pues sí, porque además tenemos muchos oyentes que nos escuchan por la web y que sí, están deseosos de que siga todo en normalidad.
Bien, pues enseguida intentaremos arreglarlo en la medida que nuestros técnicos son capaces, que son muy buenos, pero claro, a veces cuando todo hace ¡plof! Hay que hacer catapum chimpún. O sea, bien, estamos ya en tiempo de avances, venga.
Victoria cómoda de la Real ante el Betis en un partido pobre y soporífero sin parangón en la segunda parte, donde los tantos en propia de Diego Llorente y de Mikel Oyarzabal de penalti brindaron la tercera victoria consecutiva de la Real en Anoeta, que le permite respirar y disfrutar. Los dos goles, por cierto, sobresaltan el friolero dato de haber anotado sendos tantos con un solo tiro a puerta, que fue de la pena máxima. No fue el día en cuanto a generar del equipo de Imanol, pero los detalles marcan, los goles mucho más, y una extraordinaria defensa y un muy pobre Betis cerraron ese 2-0 como inamovible. Con su tanto de penalti, Mikel Oyarzabal entra al club de los 100. Firmó el centenar de tantos con la camiseta de la Real, además desde su punto fetiche. Un penalti, por cierto, cargado de polémica y que el capitán defendió a capa y espada. El Eibarrés estaba muy feliz de lograr la cifra. Le escuchamos al capitán durante la movida de hoy. Con esta victoria la Real alcanza la veintena de puntos y se sitúa en la zona de la pomada de la Liga. Un punto de Europa, a 5 de Champions y otra semana más de 2 partidos, ya que la Real prepara ya la visita a Fuensanta para jugar contra el Conquense el jueves en la segunda ronda de Copa. Mañana tendremos a un jugador del equipo. Hoy analizamos la actualidad con un mítico de esta casa como es Francis Marigil. Hoy juega el Eibar y se la juega Echeve en casa ante el Cartagena. A las 8:30 en Ipurúa tiene un match ball en toda regla, porque las aguas no están nada calmadas en la ciudad armera. Hablamos con Ángel Llorá para medir cómo está la situación en Eibar. Quien tuvo un triunfo de calidad fue el Guipúzcoa Basket en Valladolid. Espectacular el equipo de Odriozola, que fuera de casa se crece como nadie. Un Inverredi GBC que acaba de anunciar el fichaje de Petar Anaritovic para suplir las lesiones de Motos, Johnson y Mayo. Victoria también del Bidasoa en Artaleco, en Irún, ante su público de una forma muy sufrida, porque Benidorm estuvo todo el partido pisando los talones a los irundarras. Pero si una palabra resuena en Irún es resiliencia. Resistió el Bidasoa, que sigue con los buenos en la tabla. No tuvo tanta fortuna el IDK Euskotren en Zaragoza. Tras ir ganando todo el partido a Casademont, se hundió en el último cuarto por falta de jugadoras de rotación y el equipo maño aplastó con 30 puntos en 8 minutos. Repasamos los partidos de todos nuestros equipos. Con estas noticias, Juanjo, arrancamos el programa de este lunes con toda la información del deporte guipuzcoano, como siempre en la que es su casa, la movida deportiva de Onda Vasca.
Sí, señor, la 1:11, vamos ya con esa primera pausa y arrancamos con sobre todo lo que es la valoración ayer de un triunfo importantísimo para la Real Sociedad, que también encarrila su clasificación liguera, se asoma ya a los puestos europeos, que es el verdadero objetivo de este equipo y que hasta la fecha, hasta hace 15 días prácticamente, estaba un tanto alejado de ellos. Así que Onda Vasca te lo cuenta, la movida deportiva.
En el teatro la magia cobra vida. El auditorio está listo para sumergiros en asombrosas aventuras que despertarán vuestra imaginación. Toda la familia está invitada al espectáculo, porque es aquí, en los teatros, donde los sueños se hacen realidad. Consulta la agenda en Kulturklik. Sarea, Red Vasca de Teatros, Gobierno Vasco.
En Ferrer encontrarás mil regalos sin igual, y con lo que te ahorrarás más turrones comprarás. Olenchero, Reyes Magos, a Ferrer van a comprar. En pijamas, lencería, complementos, los number one. En Amara, en la calle Azpeitia, en nuestra querida Donosti, Sorionak.
¿Cuidas tu salud? ¿Cuidas tu trabajo? ¿Cuidas tus relaciones? Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Paulo Azcue, Bosch Home Comfort Service, 943-424029. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Donde hay una necesidad en textil y hogar, ahí está Tela Eche de Vergara. Tenemos toda clase de telas. Nueva temporada primavera-verano en telas para confección. Cortinas, cortinones, estores, fundas, nórdicos, manteles, alfombras, colchones. En Tela Eche también manteles y servilletas para sociedades y restaurantes. Amplia experiencia en textil para caravanas y furgonetas. Cortinas, colchones a medida, fundas. Tela Eche, en Vergara, en la carretera Elgueta, junto a Cotones Aguirrezabal.
Onda Vasca conecta.
Aquí estamos de nuevo, creo que ya podéis escucharnos también por la web, creo que la cosa va mejor ahora.
Recuperada,
así que,
sí.
Recuperada, bien. ¿Por qué he empezado con Supertramp o hemos empezado con Supertramp?
Eso te iba a preguntar.
Y con Lord Is It Mine, pues porque antes de la tormenta, que nos va a narrar Samu, le precede la calma. Así que, pero esto es una cosa de un déjà vu, ¿eh? Va a durar poco, porque vamos a recordar lo que más nos gusta a todos, ¿no? Que es narrar un gol de nuestro equipo, ¿no? Bueno, pues son los que marcan la diferencia, los que dan alegría y los que normalmente en una cabina un locutor lo ponen de pie y se vuelve absolutamente loco a veces, ¿no? Hombre, hay goles y goles. Goles cuando te juegas algo importante tienen otro rollo. Pero ayer la Real se jugaba contra un rival directo unos puntos de valor doble y entonces pues Samu estaba el hombre emocionadísimo con los goles de la Real. Vamos a revivir ese momento que a mí me parece muy chulo.
Y además muy chulo, te voy a decir una cosa, ¿por qué, Juanjo? Porque estábamos Julen Borreguero, Gorka Zelaya y yo justo hablando, minuto 11:30 de partido, acababa de perder el Betis un balón, un pase de exterior, un melonazo tremendo atrás que decíamos, joe, abusar del exterior, qué mal está. Bueno, escuchen la secuencia, no tiene pérdida, así narramos el 1-0 de la Real anoche. Jugando por dentro, el Real Betis balompié, otro exterior más, cuidado a ver si lo aprovecha Barrene. Cuando un jugador abusa mucho el exterior, mira qué melón, vamos a aprovechar. Cuando un jugador abusa mucho el exterior, malo para ese equipo.
El exterior es una...
Es un recurso.
Es un recurso, nada más. ¡Ojo!
¡Uy, que pase Barrene con el exterior, la pone el centro ayer!
¡Gol! ¡Opa!
Ha sido en propia.
Llorente.
O si no, Barrene.
Llorente.
Fuera quien fuere. Anotó la Real. En un centro raso de ayer Muñoz. Que termina colándose por la portería de Ruiz Silva. Quien abusa del exterior termina pagando. Y un centro que viene precedido con un pase a los Trivela de Barrenechea. Marca la Real. Minuto 15 de partido. Real Sociedad 1, Betis 0.
Menos mal que mis compañeros estaban hablando mal del exterior. Qué recurso, no hay que utilizarlo. Pues el exterior de Barrene fue espectacular. Hoy cuando venía a la redacción, Samu me decía, joder, ayer si antes hablo mal del exterior, antes va Barrene y mete un exterior espectacular. Llorente despeja mal y para adentro.
Totalmente, el mal del comentarista.
Este es el mal del comentarista. Hay el mal de altura y tal, este es el del comentarista.
Ol bien, porque ayer utilizamos bien nuestros poderes. Porque sí, sí. Ese pase de Barrene que precede al gol es el que abre la lata.
Incluido el exterior,
sí señor. Y una Real, Juanjo, que le costó, sobre todo en los primeros minutos, lo que es generar y realmente le costó durante todo el partido. Estamos hablando de un choque en el que la Real solamente tiene un tiro a puerta, que es el del penalti de Mikel Oyarzabal, que logra en el minuto 30 forzar en esa bota que mete con la puntera y que se lleva el zapatazo de Perrot. Para mí es penalti claro, en las primeras tomas no lo teníamos de forma clarividente si era pena máxima o no, pero visto después en repetición es penalti claro, y así narrábamos ayer en Onda Vasca el gol número 100 de Mikel Oyarzabal, gol de penalti de su forma más fetiche. Y además, Juanjo, te iba a decir una cosa, me acordé de ti en la narración y te hicimos un homenaje, creo que te va a gustar. Así cantamos el gol de Oyarzabal. Mikel coloca el esférico, coge carrerilla, respira hondo, enfrente Ruiz Silva, Hernández Maeso que le va a dar paso, ahí va Mikel para hacer historia con la Real, 7 pasos, dispara Mikel, gol. Del hombre historia, del buque insignia, del tío que mejor tira los penaltis del mundo. Marca Mikel Oyarzabal, marca el 10, marca el 100, 100 goles con la Real. El tío al que más queremos del mundo, Mikel Oyarzabal, pasando la historia, besando el escudo. Mikel marca el 2-0, minuto 30, Real 2. ¡Marca Mikel Oyarzabal! ¡Betis 0!
Pues para las estadísticas, ganamos 2-0 sin haber tirado a puerta.
Bueno, este sí es un tiro a puerta.
Esto es un penalti, hemos tirado a puerta aquí en el penalti, pero si tú lees las estadísticas, llevamos 0 tiros a puerta, 0 tiros fuera y ganamos 2-0. Que esto siga así. ¡Qué grande Mikel Oyarzabal! ¡Qué grande! Porque él lo ha tenido muy claro desde el inicio que eso era penalti y creo que ha actuado como se tiene que actuar en ese caso. Minuto 30, Real Sociedad 2, Betis 0.
De, De penalti metía Mikel Oyarzabal su gol número 100. Juanjo, un penalti con mucha polémica. Por aquí tenemos mensajes. Era penalti, la mayoría dice que sí, pero hay alguno que duda.
Me gustó la frase cuando dijiste lo de el tío que mejor tira los penaltis. Es que yo cada vez que... Gracias, por cierto. Cada vez que veo tirar a Mikel Oyarzabal un penalti, me acuerdo de la cartuja, de lo que viví ayer allí, con ese gol de penalti de Mikel, que a la postre significó el título de Copa contra el Atleti, ¿no? Como estábamos allí en familia en la cartuja, por cierto, también tenía a Gorka Celaya a mi lado.
Claro.
pues siempre que le veo tirar, me voy a ese momento. Y cuando tú dijiste el tío que mejor tiró penaltis, digo, mira, Samu, qué majete el tío.
Claro, hombre, es que aquí claro hemos que puesto sí. esa narración un par de veces, como se cumplía el aniversario el 3 de abril y tal,
claro
y
sí.
me acuerdo mucho esa narración. Y es que qué mejor manera de Mikel Oyarzabal de anotar su gol número 100, un gol que le mete en la historia de la Real, es ahora mismo el séptimo máximo goleador, tiene cerquita por ahí, por ejemplo, bueno, Uralde lo tiene ya empatado en la sexta posición, a 7 de Darko Kovacevic, entrar al club de los 100 tenía que ser de la forma en la que más representa a Mikel Oyarzabal, que es tirando un penalti.
Sí, además es que casi siempre lo mete todos, o sea, que en ese sentido, creo que tenemos el VAR, ¿no?
Porque sí, bueno, es que hubo una movida guapa, porque hay mucha polémica con el Betis respecto al penalti, sí. que si fue, que si no, vamos a escuchar qué se escuchó.
Estos
en
eran
esa labor.
Del Cerro Grande, que estaba en el VAR, y es el que le llama al colegiado, que es Hernández Maeso, que es el que está abajo en el campo, ¿no?
Que
y le dice, ven para acá.
En primera instancia no había pitado penalti. Esto es lo que se habló desde la sala VAR al colegiado.
Te recomiendo una revisión de la situación en el área penal del Betis para que la valores. El defensor nunca juega balón y golpea con su pie en la bota del atacante. Te la voy a dejar.
Toca ya alzar el balón. Y posteriormente le golpea el del Betis. Ponme una imagen. No, déjamelo al 20%, al 50%, por favor. De nuevo. Vale, de acuerdo. Voy a pitar penalti sin tarjeta.
Pues ahí teníamos la conversación que tuvieron los árbitros. Del Cerro Grande lo tuvo clarísimo.
Uh-huh.
Luego lo vimos en televisión, Juanjo, tú que lo viste también tranquilamente.
Sí, sí, sí. A mí al principio no me pareció tanto.
Ahí igual.
En la sensación en directo me pareció que era una cosa como muy un despeje y como que se caía Mikel, pero claro, luego ya ves la imagen y ves que le tocan el pie. Amigo, penaltito, bien, pues penaltito también es penalti, lo que quieras. Yo creo que ahí Perro pues no llega a tiempo y le tocan el pie y si te dan en el pie dentro del área es penalti. Que unas veces se pita y otras no, eso no es culpa de nuestra ni de los jugadores, eso es culpa del criterio arbitral.
Decías antes cuando he llegado aquí a Onda Vasca que si nos lo pitan en contra, vamos, te
igual,
estarías
igual,
tirando
igual,
los pelos.
Pues igual nos estaríamos tirando de los pelos.
Yo no estoy de acuerdo, para mí es penalti.
Pero es que es penalti, por eso. Pero digo que si lo ves al revés, lo ves de otra manera, ¿no? Igual te traiciona un poco el subconsciente, sobre todo cuando estás en caliente ahí en el campo, ¿no? Pero es penalti. Penaltito, pero penalti. Así que es lo que hay. Les saludamos a uno de nuestros comentaristas estrella.
Ganas.
Yo también, porque hace tiempo hablo mucho con él, porque es muy amigo mío. Somos casi hermanos. Pero en Antena no habíamos hablado hacía mucho tiempo, evidentemente, todo lo que yo he estado fuera, ¿no? Francis Marigil, bienvenido a las ondas otra vez. Qué ilusión y qué alegría escucharte.
Arrachaldeón, pues a mí me hace mucha ilusión también. Primero me vas a dejar dos cosillas muy rápidas. Me hace una infinita ilusión y me hace muy feliz que vuelvas a estar delante de un micrófono o detrás de un micrófono, según se mire, porque bueno, pues porque todos sabemos cómo ha sido este año complicado y bueno, inmensamente feliz de poder escucharte, inmensamente feliz de poder escuchar y de que me escuchen los oyentes. Y sobre todo también muy agradecido por su comprensión a Samu cuando les puse mis razones de mi ausencia durante todo este año, un año complicado para todos, pero bueno, como en esta vida todo pasa, pues mira, ya estamos de vuelta. Repito, mi agradecimiento más sincero a Samu y bueno, pues eso, lo que digo, no me voy a extender mucho más, feliz de volverte a escuchar y de poder compartir estos minutos con los oyentes, que ya sabes que siempre es una gozada.
Lo sé, Francis, y te agradezco muchísimo, y Samu también.
Por supuesto. De hecho, tengo unas ganas, Francis, de escuchar ya tus análisis, porque este año tan loco, de verdad, que hemos echado a veces también tu punto de vista más cabal.
Oye, te puedo decir, Francis, que nada más llegar, lo primero que me dijo Samu, bueno, después de saludarme y tal, y empezar él y yo a hablar un poco de cómo queríamos hacer las cosas y tal, me dijo, oye, ¿podrás traer de nuevo a Francis a la radio? Lo primero que me dijo, dije.
No, total.
Dije, bueno, déjalo de mi lado, que si alguien puede soy yo, porque vamos, y aquí tiro de confianza con Francis, porque como decía antes, uno es, yo creo que lo nuestro ya como va más allá de la amistad, Francis. Yo
sin
siempre
duda,
digo que tengo un hermano en Francis Marigil.
Sin ninguna duda, es para lo que haga falta. Y es verdad, hemos hablado mucho, y hemos hablado mucho de Samu, y muchas veces te comenté, ojo, cómo la pasamos, lo amable que fue, porque
sí,
bueno, pues
es verdad.
Pero ha sido un año difícil y a veces...
Lo ha sido para mí y lo ha sido también para ti, lo sé.
Sí, y llega un momento en que pues la vida te necesita que hagas un, como se suele decir vulgarmente, un Kit Kat, o sí, amistosamente un Kit Kat,
sí,
y mira, y nos ha venido un poco bien a todos, entonces, uh-huh, pero bueno, infinitamente contento de volver a estar con vosotros y de compartir micrófono con vosotros y con los oyentes, sabes que es una gozada, y mira, ya estamos de vuelta y la vida pasa rápido, más de lo que nos imaginamos, sí, muchas, sí, veces, sí, pero ya estamos aquí de vuelta.
Me han preguntado muchos oyentes, me han preguntado muchos oyentes por ti, bueno, hay aquí un montón de mensajes también.
Están llegando, Francis. Venga, pues pero mensajes de Onguietorri, de bienvenido, de qué alegría volver a tenerte, de qué ganas de escucharte, Francis, tienes el WhatsApp petado.
Bueno, les agradezco mucho. Sabéis que soy infinitamente agradecido a los oyentes porque al final, oye,
siempre,
yo no soy
siempre
profesional de la, no soy profesional de la radio, yo soy un simple colaborador, pero es que sin ellos sería imposible hacer esto. Y es una gozada porque además, de verdad, os digo, siempre han sido súper respetuosos y bueno, pues es una gozada interactuar con ellos. Lo he dicho siempre y además que es así, es.
Terminamos
absolutamente, son absolutamente sinceras mis palabras.
Exacto. Terminamos con esto, un poco ya ratificando que la cantidad de gente que nos ha preguntado por ahí, Francis.
Sí.
De cuándo volvíamos.
Mucha gente.
Bueno, tú que estás en un sitio público, estabas mucho más visible que yo. Yo estaba un poquito más escondido entre las sombras, por decirlo de alguna manera, pero tú que estás en un sitio público en lo que es tu actividad laboral, bueno, pues muchísima gente te ha preguntado por el tema.
Oyentes fieles a la radio, encantados, sí, con Samu y bueno, y siempre preguntándonos que a ver cuándo volvíamos, porque al final esto es una radio, pero también es una pequeña familia, no te vayas a creer, porque Guipúzcoa es un entorno muy 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 pequeñín, nos conocemos casi todos y bueno, pues dice que el roce hace la amistad y en este caso es así, porque muchas veces te conoces con gente y hablas con gente que bueno, escucha la radio todos los días. Y aunque visualmente no, a veces no le pongas caras hasta el momento que te conoces con ellos, pues la verdad es que ya llega a ser una cuestión casi de amistad. Entonces es la verdad que lo que digo siempre, me repito como esto, pero que es una gozada.
Sí, señor. Oye, Francis, ¿fue penalti para ti ayer lo que le hicieron a Oyarzabal dentro del área, el tal Perrot?
Muy rápido, con el reglamento en la mano, sí. Para mí, penalti como tal, no.
Joder, empezamos fuerte.
Es de mi liria, no. Es de mi liria, lo que te he dicho antes a la mañana, ¿sabes?
Pero a mí sí me lo parece, Francis.
Con el reglamento, sí.
No, y sin reglamento, bueno, pero si un además, patadón en la bota.
Pero si además, bueno, es que, patadón. Si el reglamento lo dice, no hay tema, penalti. En eso ya sabes que estamos de acuerdo, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Ahora, te digo lo mismo, a mí me lo hacen en contra y me pongo de mala leche. Francis.
Es que ¿sabes lo que pasa? Yo creo que penalti, para ser una jugada tan determinante, tiene que impedir al contrario continuar la misma. Y teniendo opciones, sobre todo, hombre, salvo que sea una agresión, de disputa de balón. Y en este caso, Mikel Oyarzabal, muy listo, mete el pie, el defensa golpea, Perrot golpea, pero ¿le impide continuar? No. ¿Hubiera podido tener posibilidad de llegar al balón? No. Entonces, con el reglamento en la mano, sí es penalti.
Pues ya está.
Pero yo creo que para eso no, ya está. A nosotros, oye, ¿cuántas veces nos han pitado un penalti en contra?
Claro,
precisamente el Betis, con otro reglamento, mucho menos estricto que el de ahora, no tiene motivo de queja porque nos han pitado, sobre todo en el Villamarín, cosas inverosímiles. Por lo tanto, el Betis, si algún equipo, bueno, aparte de Madrid y tal, Barcelona, de estos niveles, si algún equipo de nuestra línea, por decirlo de alguna manera, tiene poco motivo para quejarse, porque hayan sido injustos con ellos en una jugada tan determinante como esta. Viendo las veces que a ellos les ha favorecido una decisión arbitral contra nosotros, pues precisamente es el Betis. O sea que,
es
por
que
ahí,
acuérdate, Francis, del fuera de juego de Oyarzabal, ya con VAR, que no era fuera de juego y que por coger una toma mala nos lo pitan y perdimos 0-4 aquel partido en Copa, que todavía me duele. O sea,
sí, que aquello era el empate a uno, si no
recuerdo mal. Efectivamente, sí, señor.
Y bueno, y me acuerdo un penalti el año que estábamos jugándonos la Liga, si no recuerdo mal, con el Madrid, en el Villamarín. Un penalti, aquel famoso, ¿cómo era? Dani, que se tiró escandalosamente.
Bueno, aquel era un artista tirando.
Además, ha sido un poco lejos, Francis.
Sí, me he ido lejos. Pero
era Dani Piscinas. Era Dani
pero
Piscinas.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que son jugadas que a veces te determinan un partido y por ende pues los puntos son la clasificación y duelen, y el Betis precisamente ha sido uno de los más beneficiados en decisiones arbitrales contra nosotros. Uh-huh. Y por eso yo ayer, escuchándole a Pellegrini, que nunca reconoce los medios del contrario.
Oye, está más llorón que nunca, Pellegrini. Lleva ya unos años de llorera permanente.
Toda la vida ha sido igual, Juanjo, de verdad.
No sé, pero ahora más. Si antes usaba 4 cleans por rueda de prensa, ahora usa 40.
Yo le tengo que reconocer lo que le tengo que reconocer. El partido no fue vistoso, el partido fue muy difícil de digerir, pero realmente él lo último que tiene que hacer es quitarle los méritos al que te ha ganado 2-0. Igual tiene
que hace más, cosa que hace muy a menudo este entrenador.
Sí, igual tiene que mirar más para adentro y ver la trayectoria que lleva últimamente, que un equipo del presupuesto del Betis en Europa está dando pena y en la Liga pues no está teniendo los resultados que yo creo que merecería, por presupuesto, no por juego, que eso es otra cosa.
Francis, hemos recuperado la fortaleza en casa, y si ya la Real era un equipo muy solvente fuera, no lo era evidentemente en Anoeta, donde ahí tenía la carencia de puntos que nos hacía estar de la zona media-baja de la tabla, ahora sí ya, con un 15 días y con dos partidos como Barça y Betis, además contra rivales en teoría fuertes, y luego el del Ajax también en Europa League, que también es otro rival de tronío, diríamos, en la competición europea, sí es verdad que la Real ha recuperado un tono muy positivo en casa, más allá del juego, que a veces es más brillante y a veces menos, pero ahora mismo lo que necesita es confianza, sumar puntos y volver a asomarse al balcón de Europa, que es el objetivo del equipo.
Muy necesario, por otra parte. Ahora, también es verdad que analizando fríamente los partidos, yo no me va a dar tiempo hoy, pero analizando lo que es la Real Sociedad en este momento, yo no creo que tenga un problema de gol. Yo, sinceramente, creo que tiene un problema en la creación. Ya nos extenderemos, si queréis, otro día en analizar por qué digo esto. El equipo se muestra bastante sólido generalmente en todos los partidos, pero si analizamos fríamente, por ejemplo, ayer es un partido, entre comillas, de posible empate, aunque al final, bueno, yo creo que la Real llega algo y el Betis no llega nada, pero el día del Alavés, si no es por la expulsión, era un partido que teníamos totalmente dominado y que teníamos que haber ganado sin ninguna duda, y el día de Osasuna es increíble que Osasuna se lleve los puntos como se los llevó, y el día del Madrid es increíble que el Madrid te gane 1-0 pegando los tres palos que pega la Real y entendiendo yo que es bastante superior la Real. Por eso en el fútbol todo es circunstancial y hay que medirlo de manera lo más objetivamente posible. A mí ya sabéis que me pueden los colores y a veces pues igual no soy demasiado objetivo y soy más que subjetivo. Pero en este momento que bueno, hemos recuperado ese tono tan necesario de ganar los partidos en casa, bueno, yo creo que ni ahora estamos tan bien, porque el día del Ajax, la primera parte, bueno, pues el equipo desde luego no fue superior a los holandeses. Uh-huh. Y ayer, pues fue un partido, bueno, vamos a decir, pues como suelo decir yo, de masticar esmeril, y al final se saca porque se saca, y bien sacado, porque la Real no se le puede restar ningún mérito. Porque
es que el Betis no se acercó, vamos, en ese partido, estamos cualquiera de nosotros de portero, y creo que no pasa nada.
No estoy tan de acuerdo, es verdad que a puerta no tiene tanto, pero son 7 tiros del Betis frente a 2 de la Real, contando que uno es de penalti.
Pero en ningún momento hubo sensación de que podían marcar, no la tuve en ningún momento.
En la segunda parte el Betis tira el balón, pero porque se da la Real. Sí. Yo concuerdo con Francis con que la Real es muy sólida, sobre todo en defensa, estamos hablando de un equipo que está liderando rankings defensivos, con un Remiro que opta al Zamora, con muchas porterías a cero. Pero la Real sin balón es un equipo compacto, sólido.
La Real ayer, Samu, no permite, gracias a su ejercicio defensivo para mí brillante, no permite una sola ocasión clara de gol al rival en 90 y tantos minutos.
Es verdad que el Betis ayer estaba muy mermado por las bajas, pero es cierto que la Real está teniendo una dinámica muy positiva en defensa. Aguer, que vamos a ver qué tal está de las molestias.
Lo de Aguer es un auténtico pelotazo, es un tío que está valorado en 35 millones y es un futbolista de mercado y es un futbolista que podemos darnos con un canto en los dientes para que haya venido esta temporada cedido aquí y haya olvidado a Robin Lenormand. Yo no me acuerdo de Lenormand.
Lo
he puesto en mi Twitter muchas veces, tampoco, un par de veces, pero es que viendo a Aguer, a mí me parece un futbolista de un nivel extraordinario.
Pero fíjate que ha tocado Francis un tema muy interesante, es el tema de la creación. La Real venía de 8, 9, 10 partidos donde superaba las 15 ocasiones por encuentro, algo que en las primeras 5 jornadas, aquí en Onda Vasca me he cansado de repetir este dato, primeras 5 jornadas la Real no pasa de 5 tiros por partido. De la 5 a la 12, la Real ha superado los 15. Y otra vez está volviendo a dinámicas de 3-4 tiros por partido. Lo vimos en el derbi, lo vimos contra el Ajax un poco más, pero también contra el Ajax muy poco. Y ayer, nada de nada. O sea, ayer, Francis, la Real, 2 tiros, 1 a puerta y unos de penalti. O sea, ayer la Real en ataque es nula. Y la segunda parte, para mí, personalmente, es horrorífica en cuanto a creación de juego en la segunda parte. Entonces, es cierto que la Real ha perdido mucho ahí. Y Francis le ha parecido perfecto.
Y Francis le ha parecido perfecto porque no dice que no. A ver, ¿se nos ha cortado?
Francis ha caído.
A ver.
Ahí estamos, Francis.
Ahora, ¿me has escuchado lo que te he dicho?
Sí. Bueno, más o menos, porque al final me he perdido. Pero bueno, estábamos hablando del problema de la creación de la Real.
Sí, sí, te decía que en las últimas tres jornadas, efectivamente, la Real ha perdido esa creación, pero que veníamos de 10 jornadas consecutivas con más que de 15 tiros a puerta o por lo menos de intentos. Es que ha sido esta última semana donde la Real ha vuelto a ser nula en creación de ocasiones. Bueno, nula, sí, pero, o seminula.
Pero yo bueno, ya te digo, no sé, hay que hacer un análisis objetivo.
Esto lo haremos en una tertulia, Francis, en la que puedas acudir. Hoy, por ejemplo, no puedes, pero en una tertulia en la que estés lo hablamos más extensamente, porque ahora tampoco vamos muy sobrados de tiempo.
Eso es, y podemos la semana que viene. Pero yo sí creo que la Real sí tiene un problema en la creación. Claro, las estadísticas a veces son mentirosas. O sea, tú puedes tirar 30 tiros a puerta y se con...
Y ser 30 castañas.
Un tiro puerta, joder, que le llegue al portero que tiene que doblar la rodilla y recogerlo con las manos, claro, que una parada en la escuadra. Los dos son tiros a puerta. Pero yo sí creo que la Real... O sea, a mí no, por ejemplo, yo no tengo... podemos entrar en valorar cómo es el sistema, las llegadas, si Mikel Oyarzabal está jugando muy solo, cuando la aportación de Oscarsson o de Sadik, bueno, eso ya lo analizaremos. Pero yo creo, sinceramente, que la Real en el centro del campo en este momento tiene un problema de creación. Tiene un problema de creación porque Zubimendi no es ese media punta de llegada, Sučić no está teniendo la continuidad de juego que a mí me gustaría. Bryce en este momento está, no sé por qué, en un nivel bastante bajo de juego. Sí. Turrientes, pues por motivo de las lesiones. Tampoco. Me refiero que no tenemos un centro del campo consolidado, con llegada, con esa figura del medio punta que a mí tanto me gusta, pero que en la Real desaparece un poco porque, aunque a Imanol le gusta ese juego interior, esas diagonales que veíamos en su momento, o de Mikel Merino o de Brais Méndez, por ejemplo, en este momento no se están viendo. Yo no las estoy viendo, no estoy viendo llegada a área de la segunda línea, porque yo por lo menos no la estoy viendo. Otra cosa es que un jugador en un momento determinado pise área, pero nosotros realmente Brais está pisando poco área, Sučić está pisando poco área, Turrientes lo mismo, Sergio Gómez un poquito más, y qué vamos a decir de Zubimendi. Martín está más preocupado de cerrar un poquito el ataque del contrario e integrarse, incrustarse en la defensa para subir los balones al medio campo, de pisar a la contraria. Entonces yo, por ahí, ya os digo, este análisis tiene que ser mucho más extenso, esto es muy simplista lo que estoy diciendo, pero por ahí a la Real, yo a Kubo le veo con posibilidad de hacer goles, a Ander Barrenechea con posibilidad de hacer goles, Becker, bueno, en su línea.
Ahí tengo yo muchas dudas. Ahí yo tengo muchas dudas. En su línea ha sido muy diplomático. También. Has querido, como siempre tú,
eso es,
muy diplomático. pero yo a Becker no le veo la gracia por ningún lado. Al menos no se le he visto todavía.
Y Mikel Oyarzabal, es que yo le veo que hace un trabajo, o sea, para mí impagable. Mikel Oyarzabal, sabéis lo que pienso yo de Mikel Oyarzabal. Para mí es intocable en la Real, juegue donde juegue. Pero yo le veo permanentemente luchando contra gigantes. Es que está solo.
Sí, o sea, totalmente.
Entonces, claro, es que no mete goles. ¿Cuántas oportunidades de meter, de empujar tiene un balón o de golpear un balón? Yo por ahí le veo la dificultad. Y claro, en este momento, yo a Sadik le veo más fuera que dentro del equipo, en el mercado invierno. Algo
joder, ayer también entra con 20 minutos y pico para jugar y, joder, otra vez en sus tropezones famosos.
Bueno, los resbalones ayer, pero ya no solo Sadik. ¿Ayer cuántos resbalones hubo en Anoeta?
Sí, pero Sadik está siempre en todos. Sí, hasta cuando los demás no se resbalan, él también se tropieza.
Y Zubimendi, ayer se resbaló hasta la puta. Barrene también me resbalé yo al salir de la cabina, imagínate.
Barrene también se resbaló, Lo Celso se resbaló, hubo varios. Francis, vamos a ir terminando porque nos pilla el tiempo. Queríamos saludarte, queríamos compartir contigo estas primeras impresiones y, bueno, pues darte la bienvenida otra vez a la radio, porque ya sabes que aquí esta es tu casa y aquí estaremos contigo fantásticamente bien, cuando sea. Bien programas de mediodía, bien tertulias, como hacíamos antes.
Agradecido siempre, lo sabéis, de verdad.
Grande, Francis.
Que pases buena tarde.
Gracias, amo.
Venga, un abrazo.
Bueno, un abrazo muy fuerte. Es que ricasco.
Agur,
yo.
Nosotros vamos a escuchar a Oyarzabal, ¿no, Juanjo?
Venga, claro que sí, lo tenemos.
Que ayer estaba muy feliz, que ayer Oyarzabal entró a la historia de la Real Sociedad con ese gol número 100. Está nada, 7 goles de Darko Kovacevic, a 9 de Paco Bienzobas. Vamos a escuchar al capitán de la Real, que estaba requete feliz.
Sí, feliz, obviamente. Contento por la parte que toca en lo individual, pero al final el fútbol no es solo eso y yo lo entiendo de esa manera. Ha habido días en los que he estado desafortunado de cara a portería y al final hay que intentar ayudar al equipo con otras cosas, no siempre se va a poder y bueno, es verdad que obviamente contento, muy orgulloso, con ganas de más, tanto a lo individual como a lo colectivo, pero muy contento por el equipo que está volviendo a ganar, a tener buenas sensaciones y vamos para arriba. Los que jugamos arriba nos gusta hacer goles, nos gusta tener buenas actuaciones y cuando quizás no estás tú contigo mismo contento, pues cuando tienes la oportunidad te sale esa rabia, ¿no? Bueno, estoy contento, creo que la gente me ha ayudado mucho, me ha apoyado siempre, siento el cariño y el empuje de la afición siempre y nada, intentaré devolverle siempre esa confianza.
Pues ahí está nuestro capitán, uno de los mejores jugadores de la historia de la Real en la época moderna sobre todo y uno de los mejores de toda la historia. El otro día veía por ahí una especie como de debate de si es el mejor, hombre.
Mejor no sé.
Ha habido gente que ha ganado ligas, ojo.
Queda mucha carrera de
Oyarzabal para eso. Queda muchísima carrera, eso es lo que tiene Mikel, que tiene todavía, yo creo que muchos partidos por jugar y muchos goles por marcar, incluidos los de penalti, que eso nos gusta también.
Eso
especialmente.
Nos gusta. La Cartuja
mucho.
Más, y en Sevilla.
Exacto, efectivamente. Y en finales,
eso nos encanta.
Eso sí que saben bien. Por cierto, Imanol también estaba requete feliz, como decías tú antes, Samu, porque el equipo, después de esta trayectoria, lo que hablábamos antes, ¿no? Hogar, dulce hogar, sale reforzado de sus partidos y también de su, diríamos, prestación como local.
Sí, sí, porque seguramente estamos acostumbrados siempre a hacer muchas ocasiones, igual no goles, pero sí ocasiones, a que no nos hagan muchas ocasiones. Pero sí, últimamente estamos, bueno, concediendo y cometiendo errores con faltos de madurez y bueno, y hoy es lo que no hemos hecho. Es verdad que no hemos hecho un gran partido a nivel ofensivo, porque los dos equipos han estado bien a nivel defensivo, pero sobre todo no hemos concedido y yo le doy mucho valor a eso.
Un Imanol muy contento porque la Real vuelve a lograr 3 victorias consecutivas después de 1 año y 2 meses de la última vez que la Real logró hacer eso mismo en casa, en Anoeta. Necesitábamos mucho esto, necesitábamos que la Real por fin hiciera de su estadio un fortín y ahora empieza ya a preparar un mes de diciembre, Juanjo, un poco más tranquilo en cuanto a nivel de partido se refiere, porque hemos pasado de jugar contra el Atleti, contra el Barça, contra el Betis, etcétera, a hacerlo esta semana con Kensi y Leganés. La semana que viene tenemos al Dinamo de Kiev, recibimos en casa, si no me equivoco, a la Unión Deportiva Las Palmas y también cerramos el 2024 en Vigo. Por tanto, bajamos un poco también esa carga de partidos. Por fin la Real va a tener una semana para entrenar, que va a ser la de dentro de 2 semanas, a ver si tenemos la suerte de poder entrevistar a alguno de los protagonistas y, por tanto, una victoria esencial.
Vamos con mensajes antes de la publi.
Sí, señor. Por aquí nos decían en el WhatsApp que Becker combina bien, ayuda en las contras, lucha de vez en cuando, hasta centra bien y está a pierna cambiada.
A mí lo de lucha de vez en cuando me hace mucha gracia, porque yo creo que lo de luchar hay que luchar siempre, pero bueno, oye.
Puede que esté equivocado, pero para mí el tener a Barren y Cubo en forma obliga al contrario a estar demasiado pendiente en las dos bandas y eso anula mucho, al contrario ayuda a Oyarzabal. Falta mucho más disparar a portería, nos dicen por aquí los oyentes. Becker y Sadik en su línea, correcto. Marigil, Pellegrini que pregunta su afición con los penaltis, que los tiene contentos. Que la Real tiene un problema de gol, nos dice un oyente, que no tiene, perdón, que Francis vea los goles que nosotros llevamos y los que llevan los demás equipos. Es cierto que la Real, en cuanto a goles materializados, no lleva muchos. El resto de mensajes son bienvenidas a Menegil y los últimos son celebrando la victoria de la Real.
Muy bien, pues nos vamos a la publi. 1:43, esta es Onda Vasca, la movida deportiva. Volvemos enseguida.
Onda Vasca conecta.
Oferta final de año en Ford Easo Motor. Como lo oyes, liquidamos stock, 40% de descuento. Coches kilómetro cero, ocasión y nuevo al mejor precio. Solo en Ford Easo Motor. Llévate un Ford Puma kilómetro cero desde 16.900 euros y aprovecha nuestra oferta especial de lanzamiento. Nuevo Ford Explorer 100% eléctrico, solo en Ford Easo Motor.
¿Necesitas asesoramiento para tramitar tus impuestos, calcular tu declaración de la renta o jubilación? En Asesoría Artea podemos ayudarte. Ofrecemos servicios de gestión fiscal, laboral, contable y subvenciones para autónomos y sociedades. Realizamos trámites en notarías, registros y seguridad social. Y todo esto a precios muy competitivos. Visítanos en Paseo de la Muga 1 de la Sarteoria o en arteasl.com. Asesoría Artea. 943-360-148.
Si buscas un servicio de urología integral, en Policlínica Guipúzcoa encontrarás grandes profesionales, la última tecnología y la mejor experiencia como paciente en tu tratamiento. Pioneros en láser OLED, cirugía robótica y terapia focal para cáncer de próstata con las técnicas menos invasivas y atención, 24 horas. No esperes y pide tu cita a través de nuestra app Mi Quirón Salud o llamando al 943 50 20 49.
Nosotros y los otros podemos hablar de servicios. Nosotros y los otros podemos hablar de instalaciones. Pero solo nosotros podemos hablar de que fuimos los primeros en estar al lado de las familias de Irún. Tanatorio Tavisa. Más de 30 años en Irún. Tanatorio Tavisa. 943-615457. Conócenos.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Dos menos cuarto de la tarde, hoy es día clave en Ipurúa. Hoy es día importantísimo, Juanjo, porque las cosas no están para nada calmadas. En territorio armero, hoy juega el Eibar a las 8:30 ante el Cartagena.
Que es el colista.
Efectivamente, y podemos hablar, no sé yo si de matchball, pero prácticamente, porque Echeve, con el equipo ya en mitad de tabla, mirando hacia abajo, con una hipotética derrota todavía más, hoy el Eibar tiene que volver a hacer de Ipurúa un fortín, que lo ha conseguido, y es verdad que el equipo en casa está cumpliendo, pero Ángel Llorá arracha al León, hoy la victoria se torna esencial, sobre todo para el míster.
Sí, la verdad que, Samu, como tú bien dices, es un match ball, hay que ganar sí o sí, porque de otra manera caeríamos aún más abajo y ya, sinceramente, estaríamos de urgencia.
Ángel, encantado de saludarte, soy Juanjo Lusa, y es la primera vez que hablo contigo, así que encantado de estar contigo aquí en La Movida Deportiva y de hablar de Eibar. Un equipo que además, como decía Samu, en casa se muestra tremendamente solvente, o bastante solvente. Lo ha hecho más otras
que
temporadas.
Que no atractivo, ojo, que aquí Ángel y yo no hemos tenido lunes tremendos.
Pero fuera sí es verdad que no está siendo un equipo, bueno, por eso está en la situación en la que está. ¿Tú crees que hoy pueden ponerle o enseñarle la puerta de salida a Echeve si por lo que sea no se da una victoria?
Es que como todos sabemos, la directiva trata de manera diferente. En el Eibar no es hoy pierdes dos partidos y te vas fuera, sino se suele mantener al entrenador y se le da esa segunda oportunidad, esa confianza. No sé si ya se ha acabado, pero sí que es verdad que la situación del equipo o mejora o hay que hacer algo. Y ya no sé si ese algo directamente es coger a Echeverría y decirle que muchas gracias, hay que agradecerle el trabajo que ha hecho, pero aquí hay que animar la cosa.
Bueno, yo ya sabes que desde que se inventó el fútbol, la primera maniobra que suelen hacer todas las directivas es prescindir del entrenador. Claro, como se suele decir, no vas a echar a veintitantos tíos.
Claro, pero el Eibar está ahora mismo en una situación un poco más delicada, un poco más compleja. Se ha anunciado la semana pasada la ampliación, bueno, o lo que son el presupuesto de la nueva ciudad deportiva, que si no me equivoco, Ángel, va a costar casi 30 millones de euros, ¿no? Una cosa así, que viene
30,
de los fondos CVC. Por tanto, el Eibar está en una situación en la que no puede ni mucho menos coquetear con las zonas bajas, porque si baja, imaginaros que no tiene por qué, porque el Eibar no tiene equipo para bajar ni mucho menos, pero en un caso extremo en el que el Eibar estuviese sufriendo por descender a primera ref, que no va a pasar, Ángel, y tranquilo, estaríamos hablando de verdad de un problema grave, porque el Eibar tiene un presupuesto muy ajustado a ese CVC, a esa nueva ciudad deportiva, y por tanto se está jugando, hipotecando su futuro. Es muy importante que el Eibar mantenga ante todo la categoría, que con Ángel hemos hablado, es el principal objetivo, porque siempre lo es en segunda. Aún así, el Eibar creo que sigue estando por debajo de sus expectativas,
esa,
Ángel.
Esa sonrisita de Ángel me da a mí que no lo tiene todo tan claro como tú, ¿eh?
No, Ángel, ya Ángel. Escúchale, Ángel. Yo creo que el Eibar sigue estando por debajo de sus expectativas.
A ver, yo creo que aún estamos a tiempo de poder engancharnos a lo que sería la sexta posición del playoff. Pero tal y como está la situación, yo si acaba la temporada y el Eibar se mantiene en segunda división, yo ya me veo más que satisfecho.
A ver. O sea, que tampoco me lo tomes al pie de la letra. Creo que cuatro peores ya hay. El Tenerife está colista con 11 puntos y no da un palo al agua. El Racing de Ferrol, el Córdoba, el Burgos, el Cádiz también sigue renqueante. El Depor no arranca. El Eldense también tiene una pinta de equipo que va a sufrir al final. Sería muy grave que el Eibar dentro de 4 meses estemos hablando de que está en la zona baja. Además que en Ipurua Ángel el Eibar está cumpliendo, si salvo el partido del Elche, lo demás lo saca.
Sí, bueno, o sea, en casa estamos como estamos, pero no hay que olvidarse que nuestra tendencia es cada vez ir a peor. Has hablado del Burgos y contra el Burgos hicimos creo que el peor partido de la temporada, sin jugar a nada. Tenemos a Mateus lesionado, tenemos al capitán lesionado, Corpas parece ser que también está, cae esta semana, entonces bueno, veremos a ver. Yo ojalá el Eibar esté lo más arriba posible, pero sí que es verdad, Samu, que cuanto antes despertemos y nos demos cuenta de la realidad que estamos viviendo, pues peor será el susto a final de temporada.
El Cartagena ya la ha liado aquí en Guipúzcoa este mismo año porque ha eliminado al Beasain de la Copa. Esperemos que hoy no gane al Eibar. Te quiero preguntar sensaciones y porra, Ángel.
1-0.
Fácil, directo y para casa y fuera. Y auguro.
Ángel, te digo yo 2-1. 2-1, ¿te vale?
Me vale, si con que acabe ganando el Eibar, yo ya me vale.
Con 2-1 aplaudes con las orejas, porque oye, te he visto, hombre, muy pesimista, tío.
Va a ganar, calma, Ángel, va a ganar, que Ipurua es un fortín. Un abrazo, Ángel, hoy a por la victoria, 8:30.
Abrazo, Samu.
Sí, señor.
Gracias, Ángel, abrazo.
Nosotros, Juanjo, una pequeñísima pausa y volvemos con el Multideporte. Repasamos el calendario de partidos del fin de semana y escuchamos también a algunos de los protagonistas con varias de las victorias de nuestros equipos. Hasta ahora.
Onda Vasca Conecta. Aitzakiarik ez, diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez. Soldata arrakalari buruzko nazioarteko 3. kongresua, abenduaren 10 Gasteizko Europa Jauregian. Berdin izateko gehitu. Ekonomia, lan eta enplegu saila, Eusko Jaurlaritza. Stay the
night. Si vas a comprar, vender o alquilar tu vivienda en el Alto de Deva, contacta con Vivai Inmobiliaria. Producto solo en exclusiva. Lo mejor para el comprador y el vendedor. Infórmate en Debakalea 3 de Arrasate o en inmovivai.com. Una forma diferente de vender. Vivai Inmobiliaria.
Autocares Urpa, empresa de transporte de viajeros por carretera con más de 25 años de experiencia. Nos adaptamos a las necesidades de los clientes ofreciendo un transporte a medida. Colectivos, escolares, universitarios, trabajadores, asociaciones, excursiones, actividades culturales, deportivas, turísticos. Autocares Urpa, una flota moderna y adaptada con sistema de seguridad de última generación. Más información en 943-305-050 o autocaresurpa.com.
¿Sabías que gracias a las inversiones para mejorar las redes de abastecimiento en las últimas 2 décadas, la demanda de agua se ha reducido un 43%? Tú también puedes ayudar a ahorrar agua en casa. Es un consejo de Aguas de la Ñarve. Cuidamos el agua y el medio ambiente.
Audifonak promoen dike utxerreta.
Chiquito bat. Bi chiquito eta pincho bat.
Ez duzulean bezala ditzan, zuretzat eta zure poltsikorako irtenbidea daukagu. Begiran, entzumena aztertuko dizugu zu zeu izaten jarrai dezazun. Hernani, Murbieta kalea 8, zure zain egongo gara.
Onda Vasca Conecta.
Vamos rápidamente, decía, a 8 minutos de que sean las 2 en punto de la tarde, con lo que han sido los diferentes resultados, los partidos, las competiciones, Samu.
Sí, señora, empezábamos con el partido de la Real, que ganaba ayer 2-0 al Real Betis Balompié. En segunda división juega a las 8:30 hoy en Ipurúa el Eibar ante el Cartagena. En primera red los equipos guipuzcoanos no han tenido fortuna, perdía el 3-1 el Real Unión ante el Lugo. Y en el derbi de filiales también ganaba el Bilbao Athletic 2-1 al Sanse. En la Liga Femenina de Fútbol este fin de semana no ha habido partidos por el parón de selecciones. En la Liga Femenina Endesa de Baloncesto, el IDK Euskotren perdía en el último cuarto ante Casa de Monzaragoza 75-61. En primera fe, victoria de garantías del Guipúzcoa Basket 66-79 al Valladolid. En la LF Challenge, derrota de Domusa Technic, perdía ante Estepona 81-57. En segunda fe, ganaba Bieleira Orgi 72-53 en casa del Ponferrada. Y para victoria la del Bidasoa, Irún 31-30 en casa en Artaleco ante Benidorm. En pelota teníamos la primera jornada del campeonato de parejas, teníamos partido en Beasain, ganaban el Ordi y Zabaleta, perdían el Ordi y Zabaleta 22-12 ante Ezcuria y Rezusta, ganaban Altuna tercero y Aranguren contra Echeverría y Martija 22-13. En Estella jugaban Larrazábal y María Ezcurrena segundo ante Lasso y Estueta, ganaban 22-9 Larrazábal y María Ezcurrena. Y cerraban la jornada en Basauri, Jaca e Imaz contra Peña segundo y Albisu, ganaban Jaca e Imaz. En hockey teníamos doble partido, tanto del Churi masculino como el femenino, los chicos perdían 4-1 ante el Cosner Huarte y el femenino ganaba 3-6 al Jaca. Esos han sido los partidos del fin de semana, Juanjo, con especial mención al GBC y esa victoria en Valladolid.
Que ganaba en Valladolid en un duelo fraternal de banquillos. Lolo Encinas entrena al Valladolid. Mikel Odriozola es el entrenador del Gipuzkoa Basket. Escuchamos.
Bueno, felicidad a mis jugadores, porque lo estaba hablando ahora. Creo que hemos tenido unas condiciones para entrenar complicadas, con lesiones. Desde el chaval que viene de Leva, que lo he tenido que traer para no jugar, porque si nos pasaba algo, que alguien estaba enfermo, tal, ¿no? Ha venido los 4 días a entrenar cuando suele venir 2, y aún y todo no llegamos a hacer el 5x5. Y aún y todo el jueves, yo les he dicho ahora, creo que fue el mejor entrenamiento de todo el año. Y la mental, tener esa mentalidad en la situación que estamos, pues ha sido muy importante, ¿no? Hemos sabido mantener la calma. Era un partido y totalmente mental, porque los dos estábamos tocados.
Partido mental, los dos estaban tocados, llegaban de perder y tenían que ganar. Pues así es, un Gipuzkoa Basket que hoy ha confirmado el fichaje de Petar Aranitovic. Es un jugador que tiene mucha experiencia en la Liga LEF, ha estado en Fuenlabrada, en Almansa, ha estado en Palencia e incluso hace 8 años jugó también para el Manresa en la Liga ACB. Viene a suplir las ausencias por lesiones de Mikel Motos, Isaac Mayo y Xavier Johnson.
Casi nada, 3 lesiones sí. El Gipuzkoa Basket.
Algunas van para más tiempo, otras menos, pero bueno, por eso había que fichar, porque esa posición de escolta. Por cierto, Aranitovic es serbio, como digo, es un tío ya muy, muy baqueteado en esta liga, ¿no?
Bueno, Mikel va poco a poco, nos decía el otro día Grozona en rueda de prensa, poco a poco va recuperándose, pero necesita tiempo. Por
estuve con él el otro día, con Mikel Moto, le saludé y me dijo, voy poquito a poco porque he tenido una lesión bastante importante, así que nada.
Juanjo, si nos volvemos a ver en una hora, te iba a despedir, pero...
Sí, no me despidas, ni tampoco a los oyentes, ¿eh? Que a las 3 estamos con la tertulia de la Real Sociedad, os presentamos el cartel, además de Samu y quien nos habla, estarán también los entrenadores Joseba Roteta, que vuelve, David Muñoz, que vuelve, y...
Además, tenemos el entrenador de todos los lunes aquí, Unai Sánchez, entrenador del Lengokak, y por supuesto, representando a la peña de Andalucía de la Real Sociedad, Jon Urrestarazu desde Sevilla. Como hemos ganado al Betis, pues había que echarle una llamadita a Sevilla, y entre los 5, entre los 6 vamos a hacer una pedazo de tertulia.
Seguro que sí. Bueno, os esperamos con Íñigo en el control técnico de sonido. Aquí lo dejamos en la movida deportiva. En una hora y un minutito más volvemos de nuevo con la tertulia de los lunes de la Real Sociedad. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta luego.
Quiero arte, agor.
Onda Vasca conecta. Badator Donostiako isuri gutxiko eremua hiri osasuntsuago batez gozatu ahal izateko. Laster, Zero, Eko, C eta B bereizgarriak dituzten ibilgailuak bakarrik sartu ahal izango dira hirigunera. Salbuespenak eta tramiteak ikusteko, sartu donostia.eus webgunean. Donostiako Udala.
...35.000 familias, en los momentos más difíciles de la vida, no han estado solos. Tanatorio Recalde les ha acompañado, desde 1972 llegando a los corazones de San Sebastián. Tanatorio Recalde, 943-376980. Conócenos.
zure eraikuntza erreforma edo lore zaintza proiekturako kalitatezko makineria fidagarri bila zabiltz, makineria eskaintza zabalena tximelan aurkitu ezakezu Alogeran, preziorik onenean. Ondeatzaileak, damperrak, plataformak, trinkotze makineria, ekipo elektrogenoak, lehen marketakoak soilik. Astigarragan, Beasainen eta Bergaran, konfiantzazko ekipoak, tximela.com.
Es muy fácil comprar una casa, pero ¿amueblarla? Muebles Muñazábal amuebla tu casa por ti. Cocinas, todo tipo de armarios, dormitorios juveniles, dormitorios de matrimonio, sofás, incluso te ofrece colchones para tu descanso de las primeras marcas del mercado. Tú no lo sé, pero yo elijo Muebles Muñazábal. Te equipan toda la casa. Muebles Muñazábal en San Ignacio 2, en Tolosa. Ven y siéntete como en casa.
Vive, siente, disfruta. Escucha el relato de la jornada cada día en la compañía de Onda Vasca. Conecta con nosotros. Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
Onda Vasca Conecta.